Bienvenidos al podcast de Sartre JP.
Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros.
Sean bienvenidos a esta edición número 12 del podcast de Sartre JP. Les recordamos que pueden escribirnos a sartrejp@gmail.com o mediante el blog selinuxera.org/gulp. Van a encontrar un formulario de contacto, el chatbox donde pueden escribir, van a encontrar el mapa de oyentes y van a poder suscribirse al podcast introduciendo su dirección de correo electrónico o mediante el feed para utilizarlo con su lector de feed o programa para descargar podcast. Vamos a empezar con las noticias para la fecha. Tenemos algunas. La primera es que ya está disponible para su descarga Tux Info número 14. La mayoría ya conocerá esta revista. Para el que no, es una revista muy interesante sobre Linux, software libre. Vamos a dejar en el blog la dirección para la descarga. En esta edición trae, entre otras cosas, qué es el microblogging, una guía definitiva de distros 2009, un apartado programando un frontend con gambas, una review sobre Tuquito 3, dice: tus hijos no son tuyos, son hijos de la vida. Y después, Demsmod Linux, la distribución de Linux más portable y liviana. Se las recomiendo a todos la revista, aunque seguramente ya la conozcan. Otra de las noticias que tenemos es que se dieron a conocer algunos de los resultados sobre la velocidad de booteo de Ubuntu. Para iniciarse, Ubuntu Intrepid IBEX tardaba, según Canonical, 29 segundos. Y como ya se ha dicho en algún lado, se programa que la próxima versión tarde 21 segundos en iniciar. Vamos a ver si continúan avanzando, si pueden mejorar aún más esto. Por el momento, esto es lo que hay. Otra noticia que tenemos es que Red Hat y Microsoft firmaron una serie de acuerdos con el fin de fomentar una mayor interoperatividad entre sus plataformas de virtualización. Cada compañía se suma al programa de validación y certificación de la otra y ofrecen soporte técnico coordinado para los clientes comunes. La validación recíproca permitirá además desplegar con seguridad soluciones heterogéneas de virtualización con Red Hat y Microsoft. Esto queda a criterio de cada uno si es algo bueno o es algo malo. Puede ser algo bueno desde el punto de vista del reconocimiento, por decirlo así, de Microsoft frente a Red Hat. No sé si es una buena actitud la de Red Hat de hacer firmar estos acuerdos con Microsoft. Quedará en la conciencia de cada uno cómo ve esta decisión. Otra noticia que tenemos es una felicitación que ha dado Mark Shuttleworth, el fundador de Canonical y creador del proyecto Ubuntu, a Debian en ocasión de lanzarse la Debian Lenny. Y dice una frase un tanto extraña, dice: cada desarrollador de Debian es también un desarrollador de Ubuntu, porque una forma de contribuir a Ubuntu es contribuir a Debian. Es cierto lo que dice, no sé si a los Debianitas le gustará. Otra nueva versión que tenemos es de Arch Linux, que sacó la versión 2009.2, que trae algunas cosas nuevas y corrigió algunos bugs que tenía. Entre las novedades tiene el kernel 2.6.28, que es el kernel que soporta X4. Entonces la instalación ya puede ser directamente sobre este sistema. Capacidad de rescate y mantenimiento de particiones X4. ISOs de rescate con el bootloader ISO Linux para quienes tienen problemas para arrancar imágenes basadas en GRUB. Varias correcciones de errores en el instalador. Inclusión del AIF, Arch Linux Installation Framework, la próxima generación del instalador actualmente en desarrollo. La próxima versión de Arch Linux estará basada en el kernel 2.6.29 y tiene la intención de coordinar sus lanzamientos con el ritmo de este último del kernel. La última noticia que vamos a comentar hoy es que en linuxquestion.org dieron los ganadores del 2008. La mejor distribución de escritorio, el premio se lo llevó a Ubuntu con un poco más del 35%. Dentro de la distribución servidor, el premio fue para Debian. La distribución Live CD del año fue para Ubuntu también. La suite ofimática del año fue para OpenOffice con un 93%. Navegador del año, Firefox, con el 75.89%. El escritorio del año fue KDE, por las mejoras que tuvieron y los cambios que han realizado. Producto de virtualización del año, VirtualBox, con el 61%. Reproductor de audio del año, Amarok, con el 48.8%. Herramienta para trabajar con audio, el Audacity, con el 70%. Reproductor de video, el M-Player, con el 38%. Herramienta para trabajar con video, la Videmux, con un acotado 19%. Herramienta multimedia del año, el K3B. Herramienta para trabajar con gráficos del año, el GIMP, con un 70%. Manejador de archivos del año fue Nautilus, con un 25%. El juego open source del año fue el Battle for Westnoth, con un 17%. Y el lenguaje de programación fue Python, con un 26%. Bueno, estas son las noticias más importantes que hemos rescatado en estos últimos días. Vamos a entrar en el podcast.
Hola, soy Mr. Computer y os invito a escuchar mi podcast titulado El Podcast de Mr. Computer, donde Linux expande los límites del conocimiento. Este podcast trata sobre Linux y analizaré de manera pormenorizada distribuciones, además de programas. Lo podéis encontrar en http://linpodcast.com/Mr. Computer 1 o más fácilmente en mrcomputer.es.gd.
La página de la que vamos a hablar hoy es DistroWatch, tal vez la conozcan. Es una página con inconmensurable cantidad de información sobre distribuciones. Si no están todas, al menos hay una enorme cantidad. Podemos encontrar un campo desplegable donde podemos elegir la distribución o buscarla. Y a la derecha tenemos una lista del ranking de visitas por distribución. Primero Ubuntu con 2300, segundo OpenSUSE con 1732, tercero Mint, cuarto Fedora, quinto Debian. Si cliqueamos sobre alguna, vamos a tomar Ubuntu, nos da el nombre de la distribución, el link a la página principal, el origen, la lista de correos, foros de usuarios, otros foros de usuarios alternativos en caso de que haya, documentación, un link a donde hay capturas de pantallas, mirror para descarga, sitio de descarga alternativo, donde reportar bugs, sitios web relacionados con la distribución y algunas reviews, páginas donde se han hecho reviews sobre esta distribución en cuestión, en este caso Ubuntu. El estado, si está activa o no. Tenemos una sección con 5 o 6 noticias sobre la distribución elegida. Nos da unas características de las últimas versiones de la distribución, donde nos dice fecha de lanzamiento, precio, cuántos CDs ocupa o DVD, descarga gratuita, el link para descargar cada una de las distribuciones, el modo de instalación, si es en modo texto o en modo gráfico, el escritorio por defecto, gestión de paquetes, si utiliza Dev, RPM, suite ofimática que trae por defecto, arquitectura del procesador que soporta, sistema de archivos que soporta, si es multilingüe o no, y si tiene soporte para idiomas asiáticos. Y después de esto nos da una lista con los paquetes que venía en cada distribución. Para buscar información sobre alguna de las distribuciones que usamos o que queremos conocer, que hemos escuchado cosas por el estilo, es una página de referencia obligatoria, por decirlo de algún modo. Así que cuando quieran conocer alguna distribución nueva, cuando escuchen hablar de una distribución, lean sobre una distribución y quieren ver mejor de qué se trata, dense una vuelta por DistroWorld. El programa que vamos a estar viendo hoy es el reproductor multimedia VLC. Este reproductor yo lo vengo usando desde hace mucho tiempo, incluso antes de empezar a usar Linux. Al ser multiplataforma, está disponible para distintos sistemas operativos. Y cuando el Windows Media Player me daba problemas, empecé a buscar, di con un reproductor que se llamaba GOM Media Player, que era bastante bueno, pero seguía teniendo algunos inconvenientes, seguía encontrando videos que no podía reproducir, y cuando di con el VLC me enamoré del Video LAN Client, se llamaba. Este reproductor del proyecto Video LAN es software libre, está bajo licencia GPL y soporta una innumerable cantidad de códec de audio y video. Puede reproducir DVD, VCD, streaming. Lo van a encontrar en los repositorios para descargarlo o directamente desde su página, ya que lo pueden usar para Linux, Microsoft, Mac, Solaris, Pocket PC, BSD, etc. También hay alguna edición portátil del programa para poder llevarlo en una llave USB y es sencillo de usar, sirve para trabajar con el Video for Linux. Puede reproducir con subtítulos, nos permite capturar el escritorio, capturar de una webcam, capturar streaming y también nos permite emitir. Lleva un tiempo aprender a usarlo, no para reproducir obviamente, ya que pues, tiene que darle clic al archivo y abrirlo solamente, pero las otras opciones que traen son muy interesantes y en la web van a encontrar muchos manuales sobre este programa, así que se los recomiendo encarecidamente si alguien no lo usa. No se van a arrepentir y les aseguro que no van a cambiarlo por ningún otro. Si bien el Totem es muy buen reproductor, no se podría negarlo. Ahora estoy aprendiendo a usar, acostumbrándome a usar el Caffeine en KDE, pero el VLC lo tengo siempre instalado porque es el único reproductor que jamás falla, jamás tiene problemas para reproducir. Tiene la posibilidad de adelantar o atrasar el audio en caso de que esté desfasado con el video que estamos viendo, la posibilidad de atrasar o adelantar los subtítulos, entre otras muchas opciones que nos ofrece. En esta última versión también nos da la posibilidad de agregar algunos efectos al video que estamos reproduciendo. Maneja también lista de reproducción y la verdad es impagable un programa así, y por suerte es libre y gratuito. La distribución que vamos a ver hoy es OpenSUSE. Me llamó la atención esta distribución desde hace algún tiempo porque es una de las distribuciones que se recomiendan para principiantes, además de Ubuntu. Hacía rato que venía con la intención de probarla. En varios lugares leía que hablaban de OpenSUSE y de lo fácil que era, de lo cómoda que era. cuando empecé con el podcast, me había puesto en contacto con Obelich de OpenSUSE Latino, que lo van a encontrar en el blog Roll, y era una especie de asignatura pendiente probar esta distribución. Recién ahora está en la versión 11.1, así que me decidí a descargarla y a probarla. Sinceramente, es cierto, es muy sencilla. En primer lugar, al momento de instalarla, apretamos F2 para elegir el idioma. Iniciamos con el Live CD, en mi caso con KDE. Debo reconocer que el Live CD tarda mucho, pero realmente mucho, en empezar. Una vez que inicia, bueno, tenemos el escritorio con KDE listo para funcionar. Cuando decidimos instalar, se ejecuta el instalador, es muy sencillo, nos pregunta la hora, la ubicación geográfica. Una crítica que tengo para hacerle, que fue algo que me produjo un dolor de cabeza al instalarlo en el disco, fue que yo tengo una partición con Ubuntu, una partición donde quería instalar OpenSUSE y otra partición que quería que sea un home compartido. Entonces, mi intención era mantener esas particiones así. Cuando el instalador me da para elegir crear tabla de particiones o editar tabla de particiones, lo más lógico, pensé yo en ese momento, era editarla. Cada vez que lo editaba, al final, cuando me daba el resumen de lo que se iba a hacer, ponía eliminar la partición que yo tenía como home, donde tengo todos mis datos, y crearla nuevamente. Gracias a Dios que presté atención, si no, por un error, eliminaba todo y volví atrás, lo volví a editar, ponía que no la formatee, que no la elimine, que no haga nada, y cuando ponía el resumen para aceptar ya, me decía que iba a hacer eso. Así que abrí el Copete, que es uno de los programas que trae, entré al IRC de OpenSUSE y allá me encontré con un amigo, hoy amigo, que me salvó, por decirlo así. Y lo que tenía que hacer era poner crear, donde cuando ponemos crear, lo que se hace es nos muestra el disco, nos muestra las particiones que hay y nos permite elegir correctamente. Si no, lo hace automáticamente si dejamos en editar. Una vez superado ese obstáculo, la instalación es tan sencilla como cualquier otra, o más aún, y ya podemos empezar a trabajar con nuestro sistema. Las aplicaciones que trae en el entorno con KDE, trae algunos juegos. Para gráficos trae el escáner, un manejador de fotografías y un programa para escanear imágenes, además del visor de imágenes GeoInView. Dentro de internet nos trae para chat el Copete y el IRC Client, el Conversation. Para intercambio de datos nos trae el KTorrent y el KDE Bluetooth 4. Dentro del navegador nos trae el Firefox y el Conqueror, un lector de feed aggregator, Internet Dial-up, Kmail para leer clientes y el OpenOffice Writer Web para crear páginas web. Dentro de multimedia nos trae como reproductor de audio el Amarok, el K3B para grabar CD y DVD, el KSCD para reproducir CD, el Caffeine para reproducir archivos de video, Sound Mixer, K-Mix y el para controlar el sonido de la computadora, y el Sound Recorder para grabar sonido. Dentro de oficina nos trae la suite de OpenOffice, el Ocular para ver documentos, el Cadres Book para manejar las direcciones, Contact para manejar información personal, K-Organizer para manejar la información propia, editor de presentaciones y para planillas de cálculo, toda la suite ofimática de OpenOffice. Después tenemos el sistema para configuración, donde tenemos una herramienta para configurar X11, para instalar software o para manejar perfiles, pero eso lo vamos a ver cuando veamos Jazz, que es el alma del sistema, por decirlo así. Trae el gestor de descargas KGET, un gestor de actualizaciones y las herramientas a las que más o menos no tiene acostumbrado KDE, como Console. Pero vamos a ver Jazz, que es la gran protagonista de este sistema. Jazz es una herramienta que nos permite, entre otras cosas, administrar los servicios del supervisor, administrar el servidor web Apache, configurar el correo, gestión de usuarios, las políticas de privacidad, instalar y desinstalar software, configurar hardware, generar discos de arranque, cargar discos, controladores de fabricantes, gestión avanzada del sistema. Yo estaba hablando con esta persona por el ERC y me dice, yo quería instalar, cosa que siempre hago, el XMMS. Me dice, está en un repositorio de Pacman, tomá, agregá este repositorio, me lo pasa. Entonces estaba en la consola tratando de buscar el sources list para editarlo y agregar el repositorio. Me dice, no, no te preocupes, eso se hace con Just. Ah, bueno, le digo, reinicié la computadora, no me dio mucho tiempo para elegir entre Ubuntu o OpenSUSE, entonces dije, bueno, voy a editar el menú LST que está en boot, groove, menú LST, para cambiar el tiempo por defecto. Y me dice, no, eso también se hace con Just. Así que esta herramienta, para los que dicen que Ubuntu no te deja aprender, acá muchísimo menos. Pero bueno, es una herramienta para los que recién empiezan con Linux o los que quieren tener el sistema usable, fácil de usar y eficiente. Es una distribución a tener en cuenta y esta herramienta nos va a facilitar muchísimo, pero muchísimo, las cosas que tengamos que hacer, tanto como el instalar y desinstalar programas, editar los repositorios, lo que sea. Otra característica beneficiosa que tiene OpenSUSE, aunque es un arma de doble filo, pero es una característica interesante, es que en la página principal, y lo toman varias páginas más, tiene botones de One Click Install. ¿Qué es esto? Por ejemplo, para instalar Compiz, para que funcione con XGL, hay que instalar una serie de paquetes. Entonces, si vamos a la página, directamente nos dice One Click Install, cliqueamos ahí, comienza una descarga muy rápida, un archivo muy pequeño. Entonces se ejecuta automáticamente, ponemos siguiente, nos pide la contraseña de administrador, nos dice se van a instalar los siguientes programas, ponemos siguiente, ya tenemos el Compiz instalado. Lo mismo podemos hacer con los codecs de audio, de video, que no vienen instalados por defecto, los que no son libres. Lo podemos hacer también con, nos instala esto de los codecs, también nos instala Flash para trabajar en el navegador. Agiliza muchísimo el trabajo y lo lleva a la máxima expresión de la sencillez, superando ampliamente a Windows, que a la gente le resulta fácil. OpenSUSE es mucho, pero mucho más sencillo de usar, más automatizado, y no deja de ser un sistema operativo lindo, eficiente y seguro. Hay que ver qué pasa si alguna mente maliciosa empieza a modificar estos botones de One Click Install. Ponen una web One Click Install con un script malicioso con comandos que él edita, pero por el momento, teniendo cuidado y usándolo en sitios de confianza, es algo que facilita mucho, pero mucho, las cosas. Bueno, esto ha sido todo por la presente edición del podcast. Realmente corta, fue rápida, pero espero que les haya gustado. Se hace difícil concentrarse en este momento, que hay una sensación térmica en este lugar de unos 40 grados, así que la verdad está complicado. Debo reconocer que no me pareció que vaya cuando hablaba de OpenSUSE. Yo les había hablado en algún momento de KDE 4, que no me acostumbré, volví a Genome. Ahora con OpenSUSE instalé KDE 4, trae 4.1, la actualicé al 4.2 y usándola un par de horas, realmente es una distribución, un escritorio que me gusta mucho. Le falta todavía los plasmoids que se le pueden agregar, los agregados al escritorio por ahora son pocos, con pocas funcionalidades, pero van dando, y vamos a ver qué pasa con el KDE 4.3 que sale en los próximos meses. Mientras tanto, debo decir que el KDE 4.2 me gustó bastante y que hay que acostumbrarse, hay que usarlo, hay que probarlo, y es lindo, dentro de todo es usable. Bueno, nos pueden escribir a sartrejp@gmail.com o dentro del blog http://selinuxera.org/gulp van a encontrar el formulario de contacto para escribirnos, el mapa de oyentes que los invito a que dejen su marca, y se van a poder suscribir por feed para leer el blog o para descargar el podcast, y por correo electrónico para recibir un correo de un servidor cada vez que haya una nueva publicación del podcast. Nos vemos en unos 15 días. Hasta luego.
Hola amigo, ¿qué tal? Soy Oscar. Tengo 9 añitos, una casa por algún lugar, y 7 hermanitos, le cuento que me gusta jugar, pero juego poquito en la calle que hoy es mi hogar. Comen más los mosquitos. No se asuste, señor, por favor. No se asuste, no muerdo, no ladro. Aunque a veces mi panza me dice, Oscarcito, tenemos que masticar algo. Lo que traigo en la mano es pa' usted. Me dijeron que este es un santito. Récele a ver si usted tiene suerte, y si no le molesta, le pido un besito. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Sucias en las manitos, donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar. Casi siempre que entro a algún bar, los mozos me sacan a patadas, pero uno se vuelve más pillo y puede rescatar algún par de tostadas que después se comparten, señor, se comparten con algún amigo. Y si no hay ni una amiga, jalamos para que el estómago no haga más ruido. También tengo un hermano mayor, pero a ese mucho no lo veo. Aparece muy de vez en cuando si la policía no lo anda buscando. De papá ni noticias, señor. Mamá cuenta que nos parecemos, se fundía a buscar el futuro que según nos dicen todos merecemos. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Ay, Oscarcito, siempre sucias las manitos, donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón. Que no se quiere apagar.
30 noches en Constitución, otras tantas aguanto en retiro. Yo prefiero no tener colchón a que un cura se pase de vivo conmigo. Y ahora me voy para otro vagón. La otra vez me comí una paliza por colgarme con una señora que no tenía plata y me dio su sonrisa. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Ay, Oscarcito, siempre sucias las manitos. Donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar. Ay, Oscarcito, vení a jugar un poquito. Ay, Oscarcito, como un duende chiquitito, de estación en estación, vas buscando calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar.